www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Gabriel Rolón Buentavientes es un muy respetado psicoanalista y escritor argentino y latinoamericano. Él ha escrito muchos libros, historias de diván, palabras cruzadas, los padecientes, encuentros, el precio de la pasión, entre muchos otros. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante con él. El arte de la palabra plena. Explícame, porque me siento incompetente. No entiendo qué es la palabra plena.
Claro, por lo general, nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra para el ser humano. Claro. Nosotros somos humanos porque estamos atravesados por la palabra, ¿sí? Somos seres de la palabra y del deseo. Es lo único que nos diferencia de otras especies, que podemos desear. Deseamos porque nos faltan cosas, porque el deseo se nutre de la falta. Uno desea lo que no tiene.
Sí.
Y jamás estaremos completos porque tenemos que hablar. Que si nosotros no tomamos las cosas directamente, Marta, nosotros las tenemos que pedir, ¿sí? Nos tenemos que hacer entender. Entonces, cuando vos le decís a alguien lo que querés, el otro no entiende lo que vos decís. Entiende lo que él entiende. Y te da lo que puede de lo que entiende, que no es lo que vos le estabas pidiendo. Entonces, la palabra nos introduce en un mundo de falta, ¿sí? Donde aparece el deseo. Entonces, es muy importante la palabra para nosotros, pero no todas las palabras son iguales, porque hay palabras que no dicen nada. Por ejemplo, yo hago el siguiente ejercicio, ¿no? Si vos le decís a alguien, miralo a los ojos, Marta, pero en serio, desde el fondo de vos, preguntá simplemente, ¿quién sos? Vos sabés que me ha pasado el otro día en el teatro, que estaba hablando y le dije a alguien, buenas noches, digo, ¿quién sos? Y se quedó muda la persona y entonces le dije, bueno, está bien, le pregunté a otro, ¿y vos quién sos? Me dijo, qué pregunta difícil. Y yo digo, ¿cómo puede ser que nos parezca tan difícil una pregunta que parece tan sencilla, ¿no? Y eso es porque nunca de verdad alguien nos habla con una palabra plena. Eso es lo que yo digo. La palabra plena es la palabra plena de vos Marta, de vos Gabriel, de vos quien seas. La palabra que lleva tu historia, tu deseo, tus miedos y tu verdad.
O sea, la palabra que te define.
Exactamente, que te compromete. ¿Sí? Por lo general, transitamos el mundo de la palabra vacía, que es hablar sin decir nada. ¿Sí? Hace calor, hace frío, a quién votaste, si tal equipo clasificó para tal cosa. Es decir, palabras donde no se juega nada de nosotros mismos. En cambio, la palabra plena te compromete. O sea, porque, por ejemplo, si alguien te dice, Marta, ¿te querés casar conmigo? Y si vos decís sí o no, esa palabra a vos te compromete, porque tu vida cambia a partir de esa palabra. ¿Se entiende?
¿Sí?
Si vos le decís a alguien algo tan difícil como no te amo más, ¿sí? Vos te tenés que escuchar, tenés que preguntar ¿qué deseo? Y a partir de lo que deseo, tomar esa palabra y ponerla en un acto, que es decirle a alguien, mira, yo no te amo más. Es muy difícil. Pero esa palabra te define, define lo que querés y lo que no querés para tu vida. Esa es la potencia de la palabra plena, que es una palabra que habla de vos. No es una palabra que sirve solo para la comunicación, sino para decir quién sos y qué deseas. ¿Se entiende?
Sí.
Y es muy... Yo sé que uno no puede andar así con el corazón en la mano por la vida todo el tiempo, ¿no? Digo, tenemos que tener charlas de ocasión. Vamos a casamientos, tenemos reuniones pero, y tenemos que interactuar con la gente de ese modo, pero yo creo que con las personas importantes de nuestra vida y en los momentos trascendentes tenemos que apelar a decir algo de nosotros, pero de verdad, ¿sí? Yo te digo, hola Marta, ¿cómo estás? Es un saludo. Si yo te digo, Marta, ¿cómo estás? Ahí no quiero que me digas bien, ¿y vos? Estoy apelando a que me digas algo de vos, ¿sí? Y entonces digo, esa es la magia de la palabra plena. que nos convoca a saber quiénes somos en este momento de la vida.
Claro. Y la palabra plena tiene que también ver con qué tan creíble como persona eres. También.
Sí, claro. Por supuesto. Porque,
o sea, nosotros tenemos en México y seguramente en Argentina igual decir cosas como, güey, hay que vernos. Y no tienes ninguna intención de ver a esa persona.
Exacto.
Nos hablamos y nos juntamos 100%. Nadie se habla, nadie se junta.
Bueno, pero justamente porque eso es, viene de la palabra vacía. Dice, che, tenemos que vernos. Acá tenemos, agregamos el che, ¿viste? Usted es el güey, nosotros el che. Dale, che, tenemos que vernos, dejémonos embromar, veámonos. Sí, sí, dale, que no pase tanto tiempo. Ninguno de nosotros se lo está creyendo. Porque es una pura palabra vacía. Una palabra. Mira, vos sabés que hubo un filósofo muy importante, Martin Heidegger, que él dijo que vivíamos una vida inauténtica. ¿Sí? Una vida donde hablábamos lo que se tiene que hablar, pensábamos lo que se tiene que pensar, votábamos a quien se tiene que votar, que ya estaba como decidido por otros cuáles tenían que ser nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y decía, vivimos en esa vida inauténtica solamente para no darnos cuenta de algo. Que hay un solo tema que nos une a todos, decía él, que es el tema de que somos seres mortales, ¿no? Porque, a ver, mirá cómo es este jueguito, Marta. Él decía, somos seres arrojados a un mundo de posibilidades. Digo, vos haces radio, yo soy psicólogo, alguien elige casarse, otro está soltero, uno quiere tener hijos, el otro no quiere, a uno le gusta el teatro, a otro la lectura, a otro nada, uno trabaja, otro estudia, muchas posibilidades. Pero la única posibilidad de la que ninguno de nosotros va a escapar es la muerte, decía él. Y para no pensar en eso, nos entretenemos con cosas que no tienen ninguna importancia. Y entonces empezamos a hablar así, Marta, como vos decís, veámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y nunca estamos comprometidos con nuestra palabra y con nuestra verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es incómoda, Marta. ¿Vos te diste cuenta que la verdad es incómoda o no?
100%.
Decir algo verdadero es muy incómodo.
Claro.
Además, alguien te pregunta y vos le querés responder la verdad y lo pensás, porque sabes que es incómodo. Las cosas importantes de la vida son incómodas. El amor es incómodo. Si estás enamorada, sabes que es incómodo.
Claro. Y otro aspecto bien importante, Gabriel, del poder de la palabra, y lo hemos hablado muchísimo, es lo que nos decimos a nosotros mismos.
Sí, por supuesto. Porque nosotros casi desconocemos el silencio, Marta. Estamos todo el tiempo habitados por pensamientos y por palabras. Palabras que a veces manejamos de un modo consciente, palabras que a veces nos atraviesan de una manera inconsciente. Digo, por ejemplo, los mandatos, ¿sí? Esas frases que alguien dijo e instaló en nosotros hace mucho tiempo y que hoy dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta. Alguien te dijo alguna vez qué esperaba de vos, cómo tenías que ser, a qué tenías derecho y a qué no, ¿sí? Entonces vos vas por la vida y decís, y a mí las cosas siempre me cuestan mucho. ¿Quién te puso eso en la cabeza? O sea, ¿de dónde viene esas palabras, ese discurso que te condiciona, que te deja casi siendo un perdedor? ¿Sí? A mí nunca nada me sale bien. O al revés, no tenés el derecho a que algo te salga mal. Yo no puedo fracasar. Claro. O sea, todas estas palabras que nos decimos todo el tiempo.
Sí, o sea, los mandatos familiares, las etiquetas y las creencias que ponen encima de nosotros, que se acaban volviendo una profecía autocumplida. O sea, por eso dice el dicho, tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Hablando del poder que tiene la palabra de una madre sobre sus hijos o de un padre sobre sus hijos. Nada más piensen ustedes en su infancia, en su adolescencia y lo que en su familia, a veces hasta de manera no verbal, les han repetido una y otra vez y cómo ustedes se han acabado convirtiendo en eso. o el rebelde, o el berrinchudo, o el estudioso, o el inteligente, o el rescatador, o el padre y la madre de la familia entera, el banco. O sea, te acaban diciendo tantas veces que tú, el gracioso, el invencible, el guerrero, que en eso te conviertes. Esas palabras también tienen un impacto increíble en nuestros hijos y a su vez las de nuestros padres en nosotros.
Sí, y son muy potentes. Es más, a veces no nos damos cuenta cómo condicionamos la vida de alguien desde que nace, Marta. La otra vez estaba en una reunión y había un bebé, ¿no? Un bebé muy chiquito. Y el bebé hizo lo que hacen todos los bebés, lloró. Y la abuela escucha el llanto y dice, uy, qué carácter tiene este nene, ¿eh? La que te espera, ¿vos viste el carácter que tiene? A la tercera o cuarta cosa que el bebé hizo, la madre también decía, tenés razón, ¿eh? Este va a tener un carácter. Y yo pensaba, no insista, porque cuando tenga 20 años, no lo va a aguantar nadie este pibe. Va a ser intratable. Y la mamá va a decir, y sí, ya de bebé tenía mucho carácter. No, señora, usted le está diciendo que tiene que tener carácter. Usted lo está condicionando. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? ¿Viste que uno dice, y este lo que pasa es que es el hijo del medio, viste, él le va a costar? Y después el tipo dice, 30 años después, y bueno, viste, yo fui el hijo del medio. A mí todo me costó más.
Claro.
Entonces, hasta el nombre que te eligen te marca un lugar, ¿sí? ¿Por qué tenés ese nombre? ¿Qué significó para tus padres? ¿Lo eligieron porque les gustó? ¿Lo eligieron porque, no sé, había una actriz de moda? ¿Lo eligieron porque era el nombre de la madre de alguno de tus padres? O sea, ¿qué deseo están poniendo en juego en vos, en esa palabra que te estaba esperando antes de que vos nacieras, Marta? Vos no habías llegado al mundo y ya te estaba esperando Marta, ¿sí? Antes de vos estaba una palabra que te iba a significar para siempre. Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra en tu historia? A ver, ¿por qué eligieron esa y no otra? ¿Qué volcaron? ¿Qué expectativas? Porque después vos llegás al mundo y tenés que empezar a cumplir con esas expectativas. Y la vida se pone muy difícil.
Claro. En mi caso, imagínate, Marta viene por mi tía paterna.
Sí.
Y Melina por mi abuela paterna.
Ah,
soy
bueno.
Melina.
¿Qué te parece? Bueno, ¿y cómo sería tu abuela y cómo sería tu tía? ¿O qué unía a tu madre o a tu padre con tu abuela y tu tía, ¿no? A tu padre. ¿Qué emoción los unía con ellas para que te haya tirado encima vos la mochila de llevar los dos nombres?
Pero les digo una cosa, de verdad, esto que acaba de decir Gabriel es sumamente reflexivo. O sea, las palabras que usamos para los demás y sobre todo en los hijos y en la gente muy joven que está aprendiendo y entendiendo quiénes son, podemos predeterminarlos de por vida, ¿o no?
Sí, pero totalmente, totalmente. Vos lo vas a marcar con un deseo. Por eso yo te decía, somos seres del deseo y la palabra.
Claro.
Porque las palabras ponen de manifiesto deseos.
Claro, me estoy acordando alguna vez que hicimos un programa sobre el poder de la palabra de las mamás.
Uh-huh.
Y varios cuentavientes, lágrimas en los ojos, decían, es que yo nunca voy a olvidar cuando mi mamá me dijo, te debería de haber abortado.
Tremendo.
O no te debería de haber tenido. O tú nunca vas a ser una mujer exitosa en el amor porque estás gorda. Y cómo esos mantras se le quedó tatuado en el alma a la gente. Entonces piensen ustedes cómo ustedes han sido marcados por la palabra de sus padres o por las palabras de una pareja y cómo están ustedes marcando a la gente en su vida, ¿no?
Es maravilloso lo que decís, porque además esas palabras que te marcan te condicionan un destino. ¿Por qué una mujer, por ejemplo, elige un hombre que no la hace feliz? A lo mejor porque estuvo esa palabra antes que le dijo, vos nunca vas a ser feliz en el amor. ¿Sí? y hoy se encarga de elegir a alguien que garantiza que cumple ese mandato. ¿Sí? Yo, está bien, yo nunca voy a ser, ya me dijo mi madre, nunca voy a ser feliz en el amor. Entonces me busco a alguien que me garantice que yo voy a ser infeliz. Así mamá tenía razón, cumplo con lo que mamá me marcó a fuego. ¿Sí? Entonces, de esa manera, vamos siguiendo inconscientemente palabras que otros pensaron por nosotros, deseos que otros volcaron en nosotros. Por eso es tan importante esa palabra plena de quién soy. A ver, ¿y yo qué quiero? Más allá de lo que quería mi mamá, de los nombres que te puso tu papá, más allá de lo que se esperaba. ¿Y vos qué crees?
Claro.
¿No? ¿Qué palabra elegirías vos para vos en este momento? Ya, me parece que esa es la gran pregunta, ¿no?
¿No? Ahora, quiero que me hables de otra variable, hablando del poder de la palabra y la palabra plena. Es igual de pecaminoso decirlo todo. Aquí tenemos un especialista que lo llama el verdadazo.
Sí.
Es la conjugación de la palabra verdad y otra palabra aquí muy fuerte que no voy a mencionar, el verdadazo, o el que acumula hasta que explota.
Mira, decía Sor Juana que el amor era como la sal, daña cuando sobra y daña cuando falta, ¿no? Yo creo que de la misma manera, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay verdades que son inevitables porque definen una vida. Como decíamos hace un rato, si vos le decís a alguien que no lo querés más, que no querés vivir más con esa persona, estás definiendo lo que va a pasar con su vida, entonces lo tenés que decir. Ahora, a mí me gusta mucho un dicho hindú, Marta, que dice que cuando la verdad solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. ¿Sí? Entonces,
cuando la verdad siempre hiere...
Cuando la verdad solo hiere, solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. ¿Sí? Es decir, yo creo que hay que tener cuidado con usar supuestas verdades solo para lastimar, porque ahí no estás diciendo una verdad, ahí estás soltando una agresión. A veces utilizamos la excusa de decir la verdad solo para agredir a alguien. ¿Sí? Entonces yo puedo decirte la verdad, pero tengo que elegir una manera en la que esa verdad, aunque a lo mejor te duela, no te agreda, no salga de mí como una agresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además, si yo suelto todo lo primero que se me viene, me convierto en una persona detestable, Marta. Porque cualquiera de nosotros que dijera todo lo que se le viene a la mente en todo momento, o sea, te cruzás con gente todo el tiempo y todo el tiempo algo te molesta. No podés ir por la vida soltando tus molestias sin ponerle un freno y sin elegir cuándo hablas y cuándo no. Ahora, la contracara de esto, que es callarte la boca todo el tiempo, es una de las peores cosas que te pueden pasar. ¿Por qué? Porque lo que no se pone en palabras, se pone en actos. ¿Sí? Entonces, lo que no te digo va a generar una acción.
Claro, lo que no se habla se actúa.
Claro, entonces yo no te digo que estoy enojado y alguna me voy a mandar. Alguna te voy a tener.
Claro, no te digo que estoy enojado, pero ahí te encargo la jeta que te voy a hacer.
Exacto.
No te digo que estoy molesto por lo que pasó el sábado con tu mamá, pero entonces hoy que me dices que hay de cenar, te digo, no sé, ve y prepáratelo tú. O sea, en vez de hablar de A, me lo cobro y me lo cobro con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el problema inicial.
Sí, por supuesto. O sea, te enojaste por lo que él hizo con su madre y de repente él no sabe por qué hace una semana que no tienen sexo. No tengo ganas.
Exacto, 100%.
No tengo ganas. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? Nada. O pegás un portazo o lo que fuere. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por lo general... Mira, Freud decía algo, ¿no? Freud decía que la cultura surgió la primera vez que un ser humano, en vez de tirarle una flecha a otro, le dejó un insulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es símbolo. El acto es agresión directa. ¿Sí? Entonces me parece a mí que de eso se trata. Cuando vos te callás mucho, entonces tu enojo, tu angustia, tu rabia pasa a un acto, ese acto va a tener un nivel de agresividad porque no está simbolizado. Un portazo no está simbolizado, patear una silla no está simbolizado, dejar de mimarte o de tener sexo no está simbolizado. En cambio, la palabra sí. Entonces, poder hablar y poder decir permite resolver las emociones de un modo simbólico. Cuando no hay símbolo, hay agresión.
Claro. Ahora, acaba de mandar una cuentaviente un texto que, mana, me quiero aventar por la ventana de lo que acabas de escribir, que es el peligro del silencio. Y dice ella, las palabras que no me dijeron, esas son las que más me marcaron.
Está muy bien. Porque sabes que el silencio, Marta, el silencio no es más que otra de las formas de la palabra, la más cruel. Porque en el silencio están todas las palabras posibles. Entonces, el que no te dice nada, está diciendo potencialmente todo. Entonces me tirás a un mundo de angustia, porque yo tengo que hacerme cargo de todas las opciones que vos no estás eligiendo. ¿Sí? Entonces, digo, hay que tener cuidado con esto, porque de verdad, el silencio es muy potente, es muy potente. Y por eso hay que elegirlo cuando uno dice, mira, prefiero callar, digo, tiene que ser un silencio elegido, no el silencio ejercido como un acto.
Y lo voy a decir de dos maneras. Es la ausencia de no haber escuchado te quiero incondicionalmente, te amo, eres único, eres irrepetible, te celebro, te admiro, te respeto, te amo por sobre todas las cosas, tú puedes, tú sabes. O sea, es no haber escuchado eso. Y otra cosa que voy a decir, para todos los que tienen la mañita de quitarle el habla a su pareja porque no saben usar sus palabras, porque no saben autogobernar sus emociones, y entonces prefiero dejarte de hablar una semana entera, porque si no la opción B es que yo diga todo lo que pienso como ametralladora sin filtro. O, peor aún, los que usan el castigo del silencio con los hijos. Y no lo pudiste haber dicho mejor, Gabriel, por eso amo hablar contigo. El silencio es la palabra más cruel.
Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque el silencio es la palabra que conlleva la angustia. Uh-huh. El silencio es la manera de la palabra que te deja solo, sin encontrar un sentido y angustiado. Y en lo que vos decías, ¿no? Fíjate cómo son necesarias las palabras que calman. Vos recién enumeraste un montón de cosas. Cosas que, por ejemplo, yo trabajé hace mucho tiempo, Marta, en un hogar de chicos que viven en la calle. De esos chicos a los que nadie le dijo nunca, te quiero, ¿qué necesitas? Quédate tranquilo, yo te cuido. Yo te juro que me iba emocionalmente destrozado de ahí, y mi única intervención era simplemente decirles que valían la pena, que eran alguien, que a mí me importaban. Entonces, alguna vez me dijo, yo, pero ¿por qué nos dice esto si nosotros no le importamos? Yo le dije, no, a mí ustedes me importan, ¿cómo que no me importan? A partir de ese día que venían dos o tres a hablar, vinieron todos, se ve que se contaron, che, el psicólogo dice que a él le importamos. O sea, entonces, hay palabras que las necesitamos para poder caminar en este mundo sin sentir el vacío de la angustia. Cuando esas palabras no están, la posibilidad de construir una vida es muy difícil. Es muy difícil. Porque nos encontramos ante la obligación o de creer que no le importamos a nadie, ni siquiera como para que nos diga, tú puedes, te quiero, o en la difícil tarea que tiene esa gente muy resiliente de decirse a sí misma las palabras que nadie le dijo. Esa es la resiliencia, la capacidad de decirse aquellas palabras que los demás silenciaron.
Gabriel, amo platicar contigo. Ya te extrañaba. Por favor, no te desaparezcas.
No, acá estoy cuando quieras. Yo también adoro hablar con vos, Marta.
Me encantan estas reflexiones. Y yo me quedo con dos cosas. pensar en cómo usamos las palabras para definir quiénes somos, para mostrarle al mundo nuestro nivel de verdad, honestidad, qué tipo de personas somos, pero también usar nuestras palabras para mejorar la vida de los demás, para endulzar la vida de los demás, para hacer a los demás sentirse sensacionales con ellos mismos. Y tres, que para todos los que han escrito en Twitter, y se los juro que se me estruje el corazón, que les hicieron falta muchas bonitas palabras en su vida y en su niñez, que sepan que ustedes tienen el poder de decirse hoy lo que quisieron haber escuchado cuando eran más chiquitos. Y eso es una obligación, pero también es nuestra responsabilidad. Gabriel, palabras finales.
Es que me quedo con esto que vos decís, porque eso es hacer uso de una palabra plena. ¿Te das cuenta? Digo, para cerrar por donde arrancamos. Poder decirse quién soy, qué me gustaría escuchar y qué quiero para mi vida yo. Más allá de lo que me dijeron o no me dijeron, hoy yo me digo esto porque esto es lo que yo deseo para mi vida. Ahí tenés la mejor y la más sana de las palabras plenas.
Gabriel Rolón tiene unos libros espectaculares que vale mucho la pena que los busquen. Todos los editan en México y casi a nivel mundial. No importa si nos están escuchando en Estados Unidos, en Sudamérica. Lo encuentran en Twitter como Licenciado Rolón. Gabriel Rolón en Instagram para que lo sigan, porque siempre postea cosas súper, súper bonitas que vale mucho la pena leer, que siempre nos hacen reflexionar. Para todos los que nos escuchan en Argentina, pues ustedes tienen la suerte de tenerlo allá. Vienen también ciertas pláticas, conferencias que él da en Argentina. Y amigo, es un placer que seas parte de nuestro equipo. 100%. Te mando un abrazo.
Y saludos y besos a tus oyentes, que son hermosos.
Igualmente, Gabriel, un beso.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.